¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos nuestra última tutoría, nuestra última. Hoy, como dije, hemos terminado todo el temario. Vamos a hacer casos prácticos del tema 13, todos los que tengo aquí, ¿vale? Del tema 13 al tema 17, que son los que nos dan para el examen, ¿vale? Si hay alguna pregunta, pues me lo vais diciendo, alguna duda que queráis comentar antes de empezar, alguna duda que tengáis de temas anteriores, que queráis alguna aclaración. ¿No? Bien. Si hubiera alguna, me lo decís y vamos a verlo, ¿vale? Bueno, vamos en el tema 13. Nos dice, supongamos que el mago Maravillas deja a Clara Boya, su alumna favorita, su libro de trucos de magia. Este hecho nos plantea los siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de contrato cree usted que han celebrado? Si el mago le reclama el libro a Clara antes de que lo haya terminado de leer, porque lo necesita para una actuación, ¿cree usted que Clara estaría obligada a devolverlo? Bueno, no os voy a preguntar a vosotros, supongo que ya habéis hecho los casos prácticos, yo os voy a dar mi respuesta. Aquí entiendo que nos encontramos ante un contrato de comodato, es decir, la entrega gratuita de la cosa no fungible a otra persona para que la use por cierto tiempo y luego se la devuelva. El artículo 1749 nos habla de este tipo de contratos en el que la parte del comodante, que es el dueño del objeto prestado, no puede reclamarle la devolución antes de que haya concluido el uso para el cual se lo prestó, salvo que sea por urgente necesidad. En este caso, la preparación de la actuación del mago podría entenderse de urgente y por lo que entonces Clara estaría obligada a devolverlo. Casilda, de 87 años de edad, viuda y sin hijos, vive sola en un piso de Badajoz. Ante su precaria salud, decide transmitir la propiedad de la citada casa a su sobrino Enrique y a su esposa Magdalena, con la condición de que estos le proporcionen los cuidados necesarios y le procuren todo lo que necesita para su subsistencia, compañía, afecto. Bueno, aquí nos dice don Casilda, doña Casilda, desconoce, sin embargo, la posibilidad de realizar tal acto y por esto acude a nosotros. Estamos ante un contrato de alimento. Las condiciones de este contrato pueden venir definidas en el mismo, pero en cualquier caso, y de acuerdo con lo que establece el artículo 1795, el incumplimiento de la obligación de alimento daría derecho a Casilda a resolver el contrato y, por tanto, a recuperar el piso. Acordaos de lo que vimos aquí de la resolución del contrato. Miradlo aquí. Da derecho a resolver el contrato. A resolver el contrato y a recuperar el piso. Bien, el tercero, si saco un libro de la biblioteca municipal, es lo mismo, ¿qué tipo de contrato estamos? ¿En qué se diferencia ese contrato del que celebro pidiéndole un crédito al banco? Bueno, pues hay dos diferencias entre esos dos tipos de contrato, obviamente. La primera es que estamos ante la naturaleza de una cosa prestada, sea fungible, dinero, o no fungible. Libro. Fungible, recordad, es que se gasta con su uso. Y no fungible es que no se gasta con su uso. Además, el comodato, que es el tipo de contrato que estaríamos en la biblioteca porque estamos dando un bien no fungible, es por definición gratuito, mientras que el préstamo en el que estamos dando un bien fungible es retribuido, hay que pagar intereses, ¿vale? Venga, otro, don Valentín, asesoramiento. No, ese mismo. Don Valentín Eustaquio Córdoba y doña Enriqueta Vázquez han firmado un contrato el 14 de de febrero del 2000 con un contrato de arrendamiento de vivienda de un piso propiedad de la segunda por duración de un año. Doña Enriqueta, comunica a Valentín que debe abandonar la vivienda de manera inmediata por haber finalizado el contrato. Valentín, se dirige a usted para saber si puede prorrogar el mismo. ¿Qué le aplicaría para resolver? Bueno, aquí está claro, bueno, tenemos que aplicar la nueva ley, ¿no?, de arrendamientos urbanos, en la que establece ese plazo, lo tenemos aquí, el plazo de duración del contrato, dependiendo si el arrendador es persona física o persona jurídica, ¿no?, que puede ir de 5 a 7 años. Simplemente esto. Si teniendo problemas con los inquilinos del piso que les he alquilado, solicito a un abogado que me asesore qué tipo de contrato estamos haciendo en casa. A ver si me estoy muy corriendo. ¿Qué tipo de contrato estamos haciendo si contratáis los servicios de un abogado? ¿Y de un procurador? Servicios también, ¿vale? ¿Y de un médico? Depende para qué. Hombre, también depende para qué al abogado. Si es para que te asesore, es de servicio. Si es para que te haga una actuación concreta, es de obra. O sea, yo puedo contratar a un abogado para que me presente la demanda, o para que me asesore, o para que me defienda en juicio. Eso es un servicio. Pero si le digo que me presente la demanda y se le pasa el plazo y pierdo, eso ya no es servicio, eso ya es obra, porque se exige resultado. ¿Vale? Perfecto. Vamos al siguiente. Pedro Arroyo encarga a un famoso pintor, Pablo Sanz, que le pinte un retrato. Acuerden el precio, el plazo para determinados 6 meses, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué cree usted que...? Bueno, dice... Pedro se arrepiente y le dice a Pablo que no continúe, que ya no está interesado en el retrato, por lo que se quiere desentender. Pablo le dice que un compromiso es un compromiso y que le va a dar la obra quiera o no quiera en el plazo, cobrándole, por lo tanto, el importe que se había ganado. ¿Quién tiene razón? Bueno, aquí, importante, en el contrato de obra, estamos hablando de un contrato de obra, y por lo tanto, el artículo 1594 nos dice que el dueño puede desistir por su voluntad de la construcción de la obra, aunque la haya empezado, indemnizando al contratista de todos los gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener de ella. Por lo tanto, Pablo no debe continuar con la obra, dado el desistimiento de Pedro. Pero este, antes de poder desentenderse, tiene que compensar al pintor por el trabajo que ha hecho y por los materiales que haya podido comprar. Vamos a lo del tema 14. Importante, los elementos del contrato, ¿eh? Así también, después de todo lo que hemos estado hablando estos días, pues también comente y pegamos un repaso a todo lo que hemos dicho. Bien. Elementos del contrato accidentales. El primero, elementos accidentales del contrato. Juan Antonio, funcionario público del Ministerio de Agricultura, reside en Madrid y es propietario de un piso en Jaén. Juan Antonio, soltero y sin hijos, desea vender este piso de Jaén por un precio ventajoso a Rodrigo, su único sobrino y hijado, que tiene proyectado casarse ese año. No obstante, Juan Antonio tiene dudas. ¿Existe la posibilidad remota de que dentro de unos años le destinen a Jaén? Y en este caso, debería de recuperar su piso. Imagínese que usted tiene que asesorar a Juan. ¿No? Juan Antonio. ¿Qué elemento podría introducir en el contrato de comer para asegurarse que si le mandan a Jaén podría recuperar la propiedad del piso. Es muy importante, muy interesante este caso también. ¿Cuál creéis vosotros? ¿Qué cláusula debería ser? ¿Qué elemento? Una condición resolutoria, perfecto, muy bien. Esto estaríamos ante un supuesto, en verdad, habría que hablar un poquito del contrato de compraventa, en el que podríamos añadir, según el artículo 1261, que estamos ante un elemento accidental, los elementos esenciales y accidentales, los puede estar o no puede estar, en ese elemento accidental que podría estar y sería conveniente que estuviera, sería la condición para poder adjuntar el caso que se está exponiendo. Los contratantes, dentro de la autonomía de la voluntad de la parte, pueden hacer cualquier pacto, cláusulas y condiciones que, conforme a este principio de la autonomía privada, no vayan en contra de las leyes, ni en contra de la moral, ni en contra del orden público. Por lo tanto, pueden introducir una cláusula como elemento accidental del contrato, en este caso lo que tú dices muy bien, una condición resolutoria, donde se especifique que Juan Antonio le vende su piso con la condición de que si en el plazo de unos años, esos años deberían de pactarlo, porque quedaría inseguridad jurídica, si en el plazo de unos años le decían a la Jaén por su trabajo, pues pueda recuperarlo. No podíamos, yo entiendo que deberíamos poner un plazo concreto, 5, 7, 8 años, porque si no, claro, yo no compraría la casa. Si en cualquier momento de mi vida me pueda recuperar la vivienda, pues no tendría mucho sentido firmarlo. Pero tenemos un plazo que sería lo más lógico. Venga, otro, el siguiente. Penélope, que pasó sus últimas vacaciones en Formentera. Bonita, la isla. ¿Habéis estado en Formentera? Es preciosa la isla, ¿eh? Una maravilla. Las playas y el agua. En tu vida lo has visto un agua igual. Pues es impresionante Formentera. He estado un par de veces y ese agua no se ve en ningún sitio. Ríete del Caribe y de todo esto. Espectacular. Si vais algún día ya os acordaré. Bien, pues Penélope, que pasa sus últimas vacaciones en Formentera, tuvo un intenso romance con su instructor de buceo, Naza. Está tan ilusionada con esta relación que se ha liado la manta a la cabeza y ha comprado una casita en la isla que pertenece a Sally, una inglesa amiga de Penélope, que conoce los pormenores de este romance. Entusiasmada, lo primero que hace Penélope es darle la buena noticia a Nathan. Sin embargo, Nathan se sincera con ella, le dice que lo suyo no fue más que un amor de verano y que, bueno, ¿qué pasa de todo? Desolada, Penélope habla con su amiga para que le devuelva el precio de la venta porque ha roto la relación. Sally dice que no, que se le niega en rotundo, alegando que la venta ya está hecha y que ya es tarde. Penélope, enfurecida, la amenaza con ir a juicio. Bueno, pues ¿quién tiene razón? ¿Qué ocurriría en este caso? En primer lugar, estamos ante un supuesto, ante un caso en el que Penélope, bueno, ha cometido un error en los motivos de la compra de la casa, donde ella pensaba que iba a estar casada con este. Penélope podría invalidar ese contrato. No. ¿Por qué? Porque si nos basamos en el artículo 1266, que nos habla de los vicios del consentimiento, para que el error invalide el consentimiento, tenía que recaer sobre la sustancia de la cosa que fuera objeto de la compraventa y no sobre aquella que sean consustanciales a la misma. Sí. Si yo, imagínate que yo compro la casa con la, porque me voy a casar y con, por ejemplo, con una mujer y luego no es una mujer que es un hombre, hay un error sustancial que vicia el consentimiento. ¿Me entendéis? O sea, cualquier, no es que haya habido un desamorido o un desajuste en la relación, sino que el objeto en sí está viciado. ¿Por qué? El consentimiento. Yo me casaba creyendo que, o que es terrorista. Imagínate, yo no me caso con una persona que es terrorista, pues Es un error en la persona, un error sustancial, ¿vale? Entonces, para que el error invalide el consentimiento, tiene que recaer sobre la sustancia de la cosa que fuera objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que hubieran dado motivo. Por eso digo, la casa no es que haya error, pero sí en las condiciones por la cual yo compraba la casa. Si esta persona es terrorista, pues no me caso, y que no me caso, podemos pedir la invalidez del contrato, la nulidad del contrato, por error de vicio de consentimiento. Por tanto, los motivos por los que Penélope realiza esta compraventa o este contrato de compraventa son irrelevantes para el derecho. ¿Por qué? Porque estos motivos no forman parte del acuerdo contractual. Y entiendo yo, desde el punto de vista, que Sally no tiene que devolver, no está obligada a devolver el dinero. Por otra cosa, imaginémonos que Sally, con palabra o con alguna, indujo a ella a comprar la casa, ¿vale?, para estar con él. Ahí sí, porque habría dolo. O sea, ella, a sabiendas de que el otro no se quería casar, la motiva, la induce, haciéndole creer, o sea, convenciéndola. Entonces sí, porque la que vende el piso, Sally, sabe de antemano que el otro no se quiere casar. Entonces hace una maquinación para venderle la propiedad. Ahí sí, ahí habría dolo, ¿vale? Y esto sí que podría, de todas formas, anular el contrato de compra. ¿Vale? Este que es cortito, el último. El 5 de marzo de 2022, Mario celebra un contrato con la empresa Suelos Edificables, con el que compra un solar para construir. La empresa vendedora silencia que en este solar hay una dolina, que es un valle o depresión, que impide edificar. Y cuando Mario se plantea hacerlo, se encuentra con este problema. ¿Puede hacer algo Mario? Para responder a esta cuestión, es importante que, además de conocer el contenido de este tema 14, tenga en cuenta el contenido del tema 16, que es un tema que no sentaba en el examen. Y es un tema importante. ¿Por qué? Porque habla de los acuerdos precontractuales y los pactos en el sentido de poder integrar e interpretar el contrato. ¿Vale? De mi punto de vista, el dolo omisivo, si tú eres un dueño de un solar y sabes las condiciones de ese solar, tienes que hacerlas ver al comprador, porque el comprador compra para algo, para edificar, ¿no? Esa es la intención. Es lo que hablábamos de la causa del contrato, ¿no? Yo si compro un solar, ¿la causa cuál es? Pues edificar. Es la causa implícita del contrato. Entonces, aquí yo entiendo que se daría, dentro de estos pactos que nos llevan a esa compraventa del solar, a poder integrar el contrato con todos los pactos. De tal manera que se podría demostrar en juicio que ha habido dolo, que ha habido omisión y que ha habido estos elementos que invalidarían el contrato por dolo mal. Luego, el tema 16 es importante. Bien, vamos a lo del tema 15. La formación del contrato. Primero, un poquito de agua. ¿Alguna pregunta que tengáis antes de seguir con el tema 15? Nos quedan dos temas, el 15 y el 17. ¿Hay alguna pregunta? Vamos bien de tiempo. ¿No? Bien. Vamos al tema este. Al 15. Este era el tema de la formación del contrato. Bueno, el día 14 de abril se presenta, bueno, el día 14 de abril de este año se presenta un negocio de discos, realiza por correo electrónico una oferta de venta a Cipriano. La oferta consiste en la posibilidad de comprar una colección de discos a entregar a domicilio dentro del plazo de 24 horas de confeccionarse el contrato. Cipriano decide aceptar esta oferta y ese mismo día a las 4:10 envía con acuse de recibo un correo electrónico al oferente. La empresa envía a Cipriano a las 6:30 acuse de recibo del mensaje de aceptar. El día 30 de abril la empresa envía a las 9 un correo a Cipriano diciéndole que ha leído el mensaje que se le envió el 14 aceptando esta oferta y que el plazo máximo de 24 horas recibirá en su domicilio contra reembolso esta colección. Cipriano comunica a la empresa que ya no los quiere porque este plazo de 24 horas para recibirlo comenzaba desde la acuse de recibo del día 14. Un poco tema de plazo, ¿eh? ¿Tiene razón? ¿Quién tiene razón y por qué? Bien, Cipriano tiene razón en base al artículo 1262 del Código Civil. Porque nos dice que cuando se hallen en lugares distintos el que hace la oferta y el que la acepta, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no puede ignorarla sin faltar a la buena fe. Por tanto, el contrato en este caso se presume celebrado en el lugar en el que se hizo la oferta. En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación. Ante la duda de lo que se pueda entender o no por conocer o manifestar la aceptación, la ley del 2002 de servicios de la sociedad de información, es la ley 34 del 11 de julio, que regula los servicios de la sociedad de información y del comercio electrónico, en el artículo 28 dice que como uno de los medios de confirmación de la recepción, de la aceptación, el envío de un acuse de recibo por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivale a que el aceptante haya señalado en el plazo ese de las 24 horas, ciertamente la obligación de este plazo de 24 horas que promete y que ha incumplido hace que Cipriano tenga derecho a resolver el contrato. ¿Entendido? Es un poco tema de plazo. O sea, aquí nos dice que, lo repito, el 30 de abril la empresa envía a las 9 un correo a Cipriano y este, el 14 de abril, lo acepta. ¿Vale? O sea, Cipriano, lo he dicho bien, sí, porque Cipriano a las 4 le manda el mensaje diciendo que la empresa ya acepta la salud. Es correcto, ¿vale? Está bien. Es por la fecha. Vamos al siguiente. Juan pone un cartel en la Facultad de Derecho donde estudia anunciando que vende el Volkswagen Escarabajo por 1.500 euros. En el anuncio de venta deja su correo electrónico para que se pongan en contacto con él. ¿Quién puede ser interesado? María manda un correo a Juan diciéndole que efectivamente le compra el coche por ese precio, pero que le gustaría que Juan se lo entregase en su casa en Madrid, en donde vive. Comente aquellas cuestiones de relevancia jurídica. Bueno, la respuesta de María no se puede considerar al pretender modificar las condiciones como una aceptación de la oferta, sino más bien es una contraoferta. De esta manera, el contrato quedaría perfeccionado cuando Juan acepte estas condiciones y María tenga conocimiento de ello. ¿Vale? El mismo artículo que antes, 1262. Si Juan, de nuevo, en lugar de limitarse a aceptar, propone su propia contraoferta, por ejemplo, diciendo a María que la gasolina la paga a ella o cualquier otra cosa, pues seguiría sin entenderse perfeccionado hasta que la otra parte, ¿vale?, la hubiera de aceptar sin ninguna más condición. ¿Entendido? Aquí estamos hablando de las contraofertas. Siguiente. Mercedes Muñoz, el verano pasado, viajó con Iberia a Cancún para pasar unas vacaciones. Una vez en el punto de destino, cuando fue a recoger su maleta, eso a mí me ha pasado, no apareció. Hizo la correspondiente reclamación en la compañía aérea y le dijeron que cuando aparezca, pues se la llevarían a su hotel. La maleta nunca apareció, Mercedes se dirigía a la compañía aérea, donde expone su caso, y que la indemnicen. Rellenó el correspondiente formulario y la indemnización ascendía a 2.000 euros. Al cabo de un tiempo la llaman de Iberia diciéndoles que ellos únicamente le dan 100 euros por la pérdida del equipaje, cosa que Mercedes no acepta y decide demandar a la compañía. Para el puente de la Constitución, Mercedes quiere hacer otro viaje a Roma y le gustaría hacerlo con Iberia. Pues todas las compañías van a pagar. Bueno, nos dice que, pero como la ha llevado a los tribunales, tiene duda si quieren venderle o no quieren venderle el billete. Que apoyo para decirnos. Vale, creo usted que tiene razón y que Iberia se puede negar a vender un billete de avión. Esa sería la pregunta. Bueno, pues sí. ¿Vosotros qué creéis? ¿Iberia se puede negar a venderos un billete de avión? Pues no, evidentemente. Estamos ante oligopolios, como ya dijimos, y contratos normados. Este tipo de contratos, pues, en el que se establece un método de cláusula, arreglados o normados, pues no se puede negar. Además, ya no solo por eso, porque la Ley General de Defensa de los Consumidores también establece como cláusula abusiva y, por tanto, nula la negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones propias del empresario con review automático a los procedimientos judiciales o de reclamación. Es decir, que Iberia no puede legalmente negarle el acceso a sus prestaciones por este motivo. ¿Vale? Otro. Si cuando voy a firmar el préstamo para comprar mi casa, el banco Flor me presenta una escritura con préstamo hipotecario sobre la que me informa en detalle, importante, me informa en detalle que contiene una cláusula 28ª con la siguiente redacción: en ningún caso el tipo de interés nominal anual resultante de cada operación podrá ser superior al 12 ni inferior al 2%. ¿Ante qué tipo de cláusula esto? Bueno, estos son, ¿qué tipo de cláusula es esta? Cuando tú, no sé si tenéis hipoteca, pero si tenéis hipoteca, mirad las condiciones y se os imponen un techo o un suelo. Son cláusulas de techo, de suelo, que el interés no puede ser más del 12 ni menos del 2 o menos del 4. Entonces son cláusulas que son abusivas, ¿entendido? Y se dan en los contratos o se dan en este tipo de contratos a través de las condiciones generales de contratación. Cláusulas abusivas y, por lo tanto, impugnables a través de los bancos, ya se están quitando, y son también a través de la vía judicial. ¿Entendido ese también? Otro, interesante este último, me gusta. Derecho al olvido oncológico. Vamos a ver, que Magdalena Prous ha padecido un cáncer hace 6 años que ha superado afortunadamente y se acaba de incorporar de modo exitoso a su puesto de trabajo como funcionaria en el Ayuntamiento de Fuenterrubia. Hace una semana acude a su banco habitual para contratar un préstamo hipotecario porque se quiere comprar una casa. El banco le dice que le concede el préstamo, pero que ello lleva aparejada contratar un seguro con primas más elevadas que las que hubiera pagado en caso de no haber padecido un cáncer. Magdalena quiere saber si puede hacer algo para evitar esta situación, que le parece injusta, y ante la que el banco alega que las compañías de seguros están en su derecho de fijar las condiciones que le venga en vano. ¿Qué pensáis vosotros con respecto de este tipo de cláusula? Y en el caso del libro nos habla del derecho al olvido oncológico. Es un caso importante y es interesante que lo tengamos en cuenta de acuerdo a nuestra vida diaria. El ¿El banco le puede imponer esta cláusula? ¿Y por qué? Bien. Vale, ¿es abusiva por qué? ¿Por qué es abusiva? Porque paga más dinero, porque... Correcto, lo establece el Real Decreto 5, es de 28 de junio, efectivamente. Pero ¿por qué es abusiva? Es mi pregunta. ¿No? ¿Y eso qué nombre tiene? El excluir a personas que padecen esa enfermedad, ¿qué nombre tiene? Discriminación. Es abusiva porque es discriminatoria. ¿Vale? Por eso. Entonces, como son nulas en base a SRD, que tú me pones ahí, el 5/23 del 28 de junio, la que regula el derecho al olvido oncológico, como es discriminatoria, es abusiva. Porque es una normativa que digo, es una normativa nueva, ¿eh? Y esta normativa elimina la necesidad de revelar nuestro historial médico. Pero ojo, durante los 5 primeros años, es decir, desde el momento en que yo supero la enfermedad, durante esos 5 años, podemos poner el caso, sí que me pueda subir la prima. Porque no hay olvido oncológico. Tienen que pasar 5 años desde mi última recaída y no haber pasado ninguna otra más. O sea, desde que me dan el alta por curación, estupendo, tengo que pasar 5 años sin recaída. Y entonces puedo exigir mi derecho al olvido oncológico. ¿Vale? Por lo menos ello es lo que yo entiendo en base a esa normativa. ¿Vale? Y vamos ahora a los últimos casos del libro, que son los de la página, bueno, los de la lección 17, ¿no? Que son los últimos que vimos la semana pasada. Bien, aquí hay poquitos casos. Bueno, vamos al primero, una compañía de taxis aéreos, a la delta.com, anuncia en su bolsa de trabajo temporal y ocasional, según el requerimiento de sus clientes, que los auxiliares de vuelo deben ser solteros. Ariadna, que ha desempeñado la función de auxiliar durante años, pretende seguir haciéndolo tras contraer matrimonio, considerando que es una condición o cláusula nula, y viene a nosotros para que, atendiendo a sus conocimientos de derecho civil, y sin tener en cuenta precepto laboral alguno, le indique quién tiene razón. ¿Y por qué? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Quién tiene razón? ¿La compañía aérea o ella? Fijaos que el caso nos dice, sin tener en cuenta, y eso para mí es el... Sí, hombre, podemos hablar de discriminación, pero ojo con lo que nos dice el caso. Atendiendo simplemente a las cuestiones de derecho civil y sin tener en cuenta normativa laboral. Entonces, Ariadna, pero hay que ver la normativa laboral, porque si la normativa laboral es correcta, es correcta. Lo para que aquí el autor, el del libro, lo dice claro, sin tener en cuenta precepto laboral, indique que tiene razón. Bueno, pues sin tener en cuenta normativa laboral, Ariadna es que tiene razón. ¿Por qué? Hombre, si nos vamos al estatuto de los trabajadores, en el artículo 4 nos dice claramente que bueno, teníamos, si, bueno, es que yo aquí no tengo el estatuto de los trabajadores, pero ante la petición, como parte de este ejercicio y que la práctica no tenía sentido, ¿por qué? Porque no tienen en cuenta el precepto laboral alguno, ¿a dónde vamos? Pues a la Constitución Española, artículo 14, igualdad, la igualdad formal, no puede haber discriminación por sexo, raza, religión o cualquier otra condición o personal o social. Por lo tanto, si entendiéndolo como también lo hace la jurisprudencia, que el Estado civil es una de esas condiciones personales, como tú dices, bien, sería una discriminación. Y por tanto, nula. Pero si vamos a normativa laboral, y normativa laboral, dentro de su estatuto, se establece unas pautas de adecuación o de lo que sea, pues en cierta forma ahí no habría, entiendo, discriminación, porque la normativa lo está estableciendo, y si esa normativa no se ha derogado por ser discriminatoria, no podemos decir que haya discriminación. No sé si me entendéis. O sea, imagínate que te dice, en las compañías, eso ha pasado muchas veces, en las compañías de aviones dice, las mujeres tienen que ir con las zapatas, las mujeres con falda y los hombres con pantalón. Esto hubo un momento que se recurrió por discriminatorio porque también tenían que ir con pantalón, ¿por qué no? Pueden ir unas, como si los hombres quieren ir con falda, también podrían ir con falda. ¿Sí? Porque decirle que no a uno, a un género u otro, es discriminatorio. En base a ese artículo. No sé si me he explicado con claridad. Sí, hay que ver lo que dice la normativa laboral, y si la normativa laboral lo establece y no se impugna por discriminatoria, tendrías que, mira, un ejemplo. Hay empresas que prohíben trabajar en esa empresa a matrimonio. Bueno, por ejemplo, esto ocurre en Estados Unidos, en el que, y yo no sé, aquí en España me parece que puede que haya alguna, en la que si son cónyuges, no puedes trabajar en el mismo sector o en la misma empresa, porque políticas de empresa. Si esa empresa tiene en sus estatutos o en su condición eso, bueno, pues no sé, es un poco, habría que estudiarlo muy a fondo, ¿vale? Venga, el siguiente. Mariana es tutora de Silvia, una adolescente de 16 que ha quedado huérfana desde muy pequeñita. Un día determinado, ayer, Mariana vende una vieja colección de muñecas antiguas de Silvia, algunas de ellas que había muy inferior a su valor. ¿Se podría hacer algo? Bueno, pues la venta por precio muy inferior a su valor real supone un perjuicio patrimonial grave para Silvia. O lo que, dicho de otra manera, lo vimos ayer. Bueno, sí, el viernes, ¿no? Es una lesión, ¿eh? Lo veis aquí, está. Lesión. Aquí, los contratos, los tutores, todo aquí. Vale. Por lo tanto, como nos dice el caso práctico, que Ariana hay que atender al ámbito exclusivo del derecho civil, nos dice el caso práctico, porque nos dice que dejemos de un lado el tema laboral, ¿vale? Sin tener en cuenta el tema laboral. Por lo tanto, de acuerdo al derecho civil, es nulo ese acuerdo, porque está discriminando por el hecho de estar soltera o de estar casada. ¿Entendido? Porque nos dice que nos sujetemos al derecho civil. Por eso yo os he hablado que el derecho laboral puede contener otras cosas distintas, o convenios colectivos que establezcan cosas distintas. Porque el Estatuto de Trabajadores es una norma de mínimo. El Estatuto de Trabajadores es una norma de mínimo. ¿Qué quiere decir? que los derechos que ahí están se pueden ampliar, pero no se pueden reducir. Entonces, en el Estatuto de Trabajadores no creo que te digan, no me lo sé. Hay que mirar, creo que en base a las condiciones de los trabajadores, habla de que no puede haber en los contratos condiciones que sean abusivas. Pero claro, ¿se puede considerar como abusiva de cara al Estatuto de los Trabajadores una condición para poder formar parte de una empresa? Yo, hasta ese punto, el decir sí o el decir no es de valiente. Y en el derecho, todo es interpretable. Dependerá del juez, dependerá del abogado y dependerá de la argumentación que le dé. Por eso dejamos a un lado el margen, el tema laboral, el tema laboralista. Como no dice el caso, de acuerdo al derecho civil o a la normativa civil, nos vamos a la Constitución. La Constitución está clara. Artículo 14. No puede haber discriminaciones, sexo, raza, religión u otra condición. Por tanto, en este caso, como se le está discriminando, bueno, no me gusta hacer esto, como se le está discriminando por el hecho de estar casada, de acuerdo a la normativa civil, sí que sería nula, porque está vulnerando el artículo 14. Pero solamente atendiendo, ¿vale?, a normativa civil. Con el tema de la chica, de la tutela, bueno, pues como el precio de venta es muy inferior al valor real, se entiende que hay lesión. Hay una lesión y, por tanto, cuando hay lesión, es posible la rescisión del contrato. El tercero. Rosalía de Castro Castelao celebra un contrato con Curro Sancho a causa de las maquinaciones fraudulentas sembradas por este. A Rosalía no le convence en absoluto el resultado alcanzado con el contrato y se siente engañada. Y quién sabe si puede hacer algo y, en general, qué tiene que hacer. ¿Qué pensáis que puedo hacer aquí? Rosalía Castelao celebra un contrato con Curro Sancho a causa de las maquinaciones fraudulentas que ha hecho. ¿Qué podría hacer? Rescindir por fraude. Rescindir un contrato. Mira, cuando hablas de la rescisión, tiene que ser estos motivos. Con intención fraudulenta, celebrado en fraude a acreedores, ¿vale?, o las que se refieran a hechos por el demandado sin conocimiento del poder, o pagos hechos en estado de insolvencia. Si es por fraude, tienen que ser estos motivos, que no creo que son, porque no te lo dice. Y maquinaciones fraudulentas. Pero, ¿a quién defrauda? Si en el caso decimos que hay fraude de acreedores, o con intención fraudulenta, sí que estaríamos ante fraude y, por lo tanto, ante la rescisión del contrato. ¿Vale? Ahí sí. Pero también podríamos entender que hay dolo. Lo que está claro es que cuando hay una intención de defraudar, porque si nos dice intención fraudulenta, vale, pero el fraude respecto de tercero, y por tanto tiene que ser que el fraude afecte a los acreedores. Si no afecta a acreedores, ¿entiendes? No hay fraude, no hay rescisión por fraude. Si esa intención fraudulenta no se refiere a cosas o hechos por los que el demandado no tenga conocimiento, tampoco podemos hablar de la rescisión por fraude. O sea, la intención fraudulenta, para que sea fraude y con esto dé lugar a la rescisión del contrato, tiene que ser por estos motivos. ¿Vale? Entonces, lo que, hombre, podemos, de cara al examen, lo podríamos llevar allí. diciendo si el fraude, esa intención fraudulenta, es con motivo de defraudar a acreedores, estaremos ante un caso de rescisión. Yo lo llevaría por ahí, porque como lo tienes más o menos claro lo que estás diciendo, yo lo llevaría por ahí. Y en todo caso, de no poder demostrar el fraude de acreedores y motivar la rescisión, sí que podríamos alegar ahí el dolo, porque si nos vamos al artículo 1269 del Código Civil, te dice ese artículo, si lo tenéis, miradlo. Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas, el otro, la otra parte, es inducido a celebrar el contrato. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que a través de estas maquinaciones, Rosalía firma el contrato. Entonces, para mí es más dolo que... para mí, pero bueno, ya digo que en el derecho es interpretado todo, ¿no? Es lo que la... la hermenéutica, ¿no? El arte de la interpretación, ¿no? Aquí, pero bueno, en tu caso podríamos hablar del dolo y también llevarlo a tu terreno diciendo lo de la intención es para defraudar a los acreedores. O sea, yo firmo el contrato con fulanito, ¿para qué? Para que mis acreedores no vengan a por mis bienes. Estaría clarísimo que es una rescisión. O sea, si yo debo dinero al pintor, al ebanista y al carpintero y a todos, y para que no vengan a por mí, cojo y hago una compraventa de la casa, está claro que ese contrato de compraventa se puede rescindir, porque hay fraude, se ha hecho con fraude a acreedores. Ahora, si esa compraventa, mi piso lo he vendido por un precio muy bueno y con ese dinero puedo pagar a los acreedores, no hay motivo de rescisión. También depende un poquito en ese contexto, ¿vale? Amanda Colorado es la primera vez que compra ropa por internet. Después de pensárselo mucho, porque no está del todo convencida, finalmente decide comprarse un fabuloso vestido que no está mal de precio. Pero una vez que lo recibe en casa, no lo ve bien, no lo convence del todo y quiere devolverlo. ¿Cree usted que lo puede devolver? Esto es importante. Cuando compramos a distancia, tenemos 14 días de prueba. Y yo creo que esto es lo que no hace bien el pequeño comercio. Cuando tú compras a distancia, la compraventa a distancia, fuera del establecimiento mercantil, tienes 14 días de prueba, lo uses o no lo uses. O sea, que lo puedes usar y lo puedes devolver. Habrá objetos de esta compraventa que se excluyen, como por ejemplo los CDs o videojuegos que tú compres a distancia, y en el momento que quitas el recinto, ya no lo puedes devolver. Pero el tema de la ropa y demás, sí que la puedes devolver. Por tanto, podría pedir el desistimiento, tiene 14 días para desistir y devolver el vestido. Bien, y con esto terminamos el tema de hoy, el temario, las clases y el primer cuatrimestre. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer? ¿Vamos a quedar alguna pregunta de temas anteriores? Es que ahora me queda saliva en la garganta. ¿Alguna pregunta de temas anteriores? ¿Alguna duda de cara al examen? ¿De herramientas que podéis llevar? ¿Temario que podéis llevar? ¿Sí? ¿Cuándo fundamenté las respuestas? Mirad, cuando vais, como vais a llevar el libro, el artículo, si lo tenéis clarísimo, si tenemos claro el artículo, lo ponemos. Pero da igual, porque si aquí me dice el artículo tal y yo lo pongo a Madrid, al examinador, pues tampoco le dan mucha historia. Lo que es importante, y es lo que yo os recomiendo, es que relacionéis los temas. Los tenéis que relacionar. Si hemos visto en los contratos, yo por ejemplo en clases de derecho, cuando hablamos de los contratos, hay un tema que es específico de la interpretación, otro tema que es de la compraventa, otro tema que es de la permuta, otro tema, ¿vale? Eso más extenso. Y lo que es muy bueno es relacionarlo, porque si en un tema te hablan de la compraventa, en otro tema te hablan de las características de esos contratos, en otro tema te hablan de la ineficacia, la invalidez, es buenísimo que si en ese caso práctico podemos poner varias cosas de varios temas, es perfecto. O sea, si a mí, por ejemplo, me dicen, en el caso que te digo yo, este último, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. A ver. Dice, Rosalía de Castro Castelao celebra un contrato de curro a causa de maquinaciones fraudulentas. Este caso, como he dicho, lo podemos llevar a una rescisión, como tú dices, en base a fraude de acreedores, o también le podemos dar una entonación diciendo, bueno, pues también podemos apreciar un caso de dolo, porque dice, te vas al tema del dolo, que no te deja aprender, y te dice ese artículo, que lo puedes escribir porque te viene ese tema, te dice, el que con maquinaciones insidiosas o fraudulentas induzca a otro a aceptar un contrato en su perjuicio, ¿vale? Si es el superjuicio, ya no es el fraude de acreedores. ¿Lo ves? Entonces, apreciaremos el dolo, por un lado, y también podríamos apreciar si esos fraudes son de cara a acreedores futuros, pues también podríamos apreciar aquí una rescisión. Y cuando en los temas anteriores hablábamos de los contratos de compraventa, si la compraventa o, por ejemplo, este el del banco le deja el dinero para que la diferencia del comodato, pues podemos decir, si nos preguntan el comodato, si estamos ante un comodato o ante un préstamo, hablarle de las características del comodato, hablarle de las características del mutuo, o decirle en qué se diferencia uno del otro. Es decir, relacionar temas. Ese es mi concepto. ¿Vale? Y por lo demás, si no hay más cosas que tratar, lo dejamos aquí. ¿Alguna pregunta más? A la hora de copiar, si vamos a copiar un párrafo, no seamos un poco inteligentes, que sé que lo soy, pero no copiemos textualmente. Démosle una entonación distinta, porque como copiéis textual, mal, no irá bien. Si vamos a copiar, ¿qué te digo yo? La condición, a ver, voy a coger un tema, el 14, Por ejemplo, elementos esenciales del contrato. Si nos fuese una pregunta, ¿cuáles son los elementos esenciales del contrato? No como pregunta teórica, sino dentro de un caso que nos dijera, ¿este contrato podría ser nulo? Pues analicemos, para que un contrato sea nulo, tiene que darse una incidencia en lo que son los elementos esenciales, consentimiento, objeto y causa. Bueno, si queremos poner qué es el consentimiento, no pongamos textual lo que nos dice la página 260. La manifestación del consentimiento puede darse muy diferente. No lo pongamos así. Hagamos un resumen. Pongamos, pues, dentro del procedimiento contractual podríamos encontrar dentro de la capacidad para contratar y la prohibición para contratar. Y dentro de la libre voluntad del consentimiento, ya me he pasado de página, entraríamos en el error del vicio del consentimiento que se está dando sobre un elemento esencial del contrato. He dicho lo mismo, pero con otras palabras. Ese es mi consejo, ¿vale? ¿Vale? Yo, con el tema de, o sea, si copiamos textual, al final, sí, bueno, no está mal, porque estamos dando solución al caso práctico, pero le podemos dar esa solución con otras palabras, de todo correcto. Y si vemos que nos perdemos mucho, que no sabemos por los nervios o por lo que sea, pues copiáis. Pero mi consejo es que no. Mi consejo es que resolvamos el caso práctico como hemos aprendido, distinguiendo tipos de contrato, distinguiendo características de cada contrato, distinguiendo elementos que inciden y que pueden dar lugar a la nulidad o a la anulabilidad, Temas de capacidad, discapacidad, cargos fugitivos o tutelares, los derechos de la personalidad, la emancipación, todo esto, no copiar. Desarrollar en base a lo que ya tienes escrito, o sea, lo lees y como ya tienes una idea, pues el caso práctico yo creo que es espacio tasado, no va a dar mucho, no tienes mucho juego. Quizás es más cómodo resumir lo que leáis que tener que copiar todo el párrafo, que no va a caber. ¿Vale? Porque me parece que el examen es espacio tasado. ¿Entendido? Bueno, pues nada, pues lo dejamos aquí. Ya me está cogiendo el aula el otro profesor. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el segundo cuatrimestre, los que sois matriculados de familia. Gracias y suerte para el examen. Un abrazo.